con ese amor y con esa intención de no solamente obedecer la palabra, sino que podamos estar en esa armonía juntos como hermanos. Los invito a la palabra, mis hermanos. Continuamos iniciando este año con el libro de Mateo. Estamos en el capítulo 21. Estamos en los últimos días del Señor Jesucristo antes de la crucifixión. Estamos en la semana de la pasión, que es conocidos estos versículos. El Señor Jesucristo ha entrado a Jerusalén, ha entrado en ese pollino, en ese asno joven, indómito, en esa entrada a Jerusalén. Y de ahí vemos cómo desde aquí comienza esta última semana del Señor. Vamos a estar en el capítulo 21, capítulo 21, vamos a estar entre los versículos 12 al 17. Mateo capítulo 21, versículos del 12 al 17. Y la palabra del Señor dice: Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. Y les dijo: Escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosanna al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad, a Betania, y posó allí. Amén. Oramos. Bendito Señor y Padre eterno, grande es tu bondad, grande es tu misericordia. Gracias por un año que inicia, un año en el cual estamos bajo la poderosa mano tuya, oh Dios soberano. Enséñanos a contar nuestros días para que de esta forma podamos traer sabiduría. Señor, en este nuevo año deseamos que tu luz esté sobre cada uno de nosotros, Señor. Que podamos comprender una vez más y más fehacientemente quién eres tú, quién eres tú, oh Padre, Salvador del mundo, que enviaste a tu Hijo para que, como personas que estábamos perdidas en este mundo, podamos alcanzar salvación. Que en este año que comienza, Señor, que tu palabra pueda no solamente llegar al entendimiento intelectual de muchas personas, sino que tú, por medio de tu Espíritu Santo, puedas trasladar esa verdad a los corazones de todos. Gracias, oh Dios. Ahora, ante este texto que vemos en la Escritura, que tú, Señor, puedas darnos también la comprensión y el valor de lo que una adoración verdadera se necesita y que tú abrazas y recibes con todo tu agrado. Que las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, por favor. Les decía que estamos en la última semana antes de la crucifixión. El Señor Jesucristo viene en ese recorrido hacia Venía en ese recorrido hacia Jerusalén. Recordamos que multitudes de personas lo venían siguiendo. Muchas personas probablemente desde Galilea. Él ha iniciado esta entrada a Jerusalén y entró en un pollino, un asno, bebé, joven, indómito. Y Jesús no entró a Jerusalén en un caballo de guerra, sino que entró en este animal, como bien lo profetizaban las Escrituras. El pueblo de Jerusalén está en un momento entusiasmado, están en espera de esta gran fiesta, una fiesta por la cual ellos se han preparado. Se han preparado y existe ese entusiasmo, como cuando nosotros nos entusiasmamos con la fiesta de la Navidad o el Día de Acción de Gracias. La gente está entusiasmada, hay un calor, un fervor de festividad. Se dice que para este tiempo la población aumenta grandemente. Se cree que a un promedio de 2,5 millones de personas llegaban a Jerusalén para las fiestas. Una gran cantidad de personas estaban allí. Existía ese espíritu de festividad. Y Jesús ha entrado. Y la gente, al ver a Jesús entrar en ese pollino, lo identifica con el Mesías. Ellos lo identifican recordando lo que decía el Salmo 118:25, donde ese Mesías entraría en un pollino. Y Mateo 21:9 dice, y la gente que iba delante y la gente que iba detrás aclamaba diciendo, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. El pueblo alababa a Dios en las alturas por ese Mesías que estaba entrando. Y clamaban, Hosanna al Hijo de David, Hosanna es sálvanos ya, sálvanos ahora. Existía un clamor de agradecimiento a Dios, pero a la misma vez existía ese clamor por salvación. Sálvanos ya, Señor, sálvanos ya. La ciudad está admirada por la llegada de Jesús. El Mesías tan esperado había llegado. Ese Mesías por lo cual ellos cientos de años han estado esperando, orando, ansiando que llegara. El Mesías prometido en el Antiguo Testamento era una realidad, ya estaba con ellos. Y en las expectativas de ese momento, de acuerdo a la convicción y la esperanza que estas personas tenían, era una expectativa errónea, una expectativa de liberación, liberación, salvación por parte de la opresión romana. Pero Jesús no venía en ese plan. Jesús venía en un plan humilde. El rey, ese rey Mesías que estaba entrando en ese pollino, sería traspasado en una cruz. Él vino en un propósito diferente a las expectativas que tenía el pueblo de Israel en ese momento. El pueblo que ha llegado a Jerusalén para la semana de fiesta, desde luego, se dirigen al templo. Se van al templo, esa es la entrada, ese es el paso siguiente después de esta entrada triunfal. Y Mateo nos dice a nosotros que después de que Jesús entra a Jerusalén, se dirige al templo. Mateo 21:12. Y entró Jesús en el templo de Dios. El templo de Jerusalén, este es el templo de Herodes. Jesús entra por tenía diferentes puertas a todos los extremos. Jesús probablemente entra por esta puerta. Jesús, no sabemos cuál es la dirección que él toma. Él entra por aquí, posiblemente esta, que sería una de las puertas principales. Jesús entra, este es el sector de donde se encuentran, el sector de las mujeres le llaman. Aquí está el lugar del holocausto. Acá está el lugar santísimo, aquí está el lugar santo de reunión. Pero cuando Jesús entra, Él entra y en este particular lugar es donde se encuentra una situación en la cual muchas ventas, muchas, diría yo, ganancias económicas dentro del templo se están llevando a cabo. Pero cuando vemos el templo, el templo simboliza la presencia de Dios junto al arca del pacto. Cuando el Señor dio instrucciones a Moisés, inicialmente para la construcción del tabernáculo le dijo, Éxodo 25:21, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, versículo 22, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. O sea que este tabernáculo que inicialmente se construyó después de la salida del pueblo de Israel de Egipto, Era una especie de carpa que Dios había dado las dimensiones y la forma en que debería ser construido. Desde luego tenía todas las características. Y este tabernáculo era una especie de carpa que, como ellos se estaban dirigiendo hacia la tierra prometida, era algo que ellos movilizaban constantemente en la dirección en la que ellos iban. Cuando vino el tiempo de mudarse para un lugar de piedra, lo hicieron, pero conservaron el mismo exacto diseño que Dios había dado en las Escrituras. Este templo no era una iglesia en una esquina de la ciudad. Este templo era el centro de adoración. Este templo era el centro de reunión, un lugar de pureza, un lugar de orden, un lugar de santidad, un lugar de celebración nacional. Este era el punto de encuentro precisamente en este tiempo en que Jesús entra a Jerusalén. Era el lugar del peregrinaje de la gente a Israel. Era un lugar de lamento, era un lugar de dolor, era un lugar de sufrimiento, era un lugar de humillación. También era un lugar de instrucción de la palabra. El templo original fue construido por Salomón, el hijo de David, el rey David. Ese templo fue construido en el año 957 a.C. Y en las Escrituras de Segunda de Crónicas podemos ver como en el capítulo 3 al 5 vemos cuando ya Salomón termina esta construcción. Este templo fue destruido en el año 587 a.C. por los ejércitos babilónicos comandados por Nabucodonosor. Hubo un segundo templo. Este templo fue construido por Zorobabel, era un príncipe de la casa de David, encomendado por las autoridades persas y fue terminado en el año 516 a.C. Este último templo fue el que Herodes el Grande reedificó. Un templo que fue construido de una forma impactante. Tenía bloques de mármol brillantes. Este templo se reinició esa construcción en el año 20 a.C. Ese es el templo que Jesús encuentra cuando él llega. Aquí se encontraba el lugar de las mujeres, la corte de las mujeres que le decía. Aquí había una escalinata, aquí estaba la corte de los israelitas, aquí estaba el altar donde se hacían los sacrificios. En esta parte se entraba, aquí estaba el lugar santo y aquí estaba el lugar santísimo donde solamente una vez al año entraba el sumo sacerdote a ofrecer sacrificio por el perdón de los pecados. O sea que cuando nosotros hablamos, este lugar es el que quiero que tengan en cuenta, los alrededores, que es donde Jesús encuentra a estos cambistas, a estos vendedores, a estos compradores y los que tenían sillas con las palomas. Así que entonces el capítulo 21, versículo 12 dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. ¡Wow! Resulta que para la fiesta de Jerusalén era requerido ofrecer sacrificio y debías traer un cordero sano, sin manchas. Y había una especie de inspector. Este inspector revisaba que ese cordero estuviera en buenas condiciones. Si él decía que no estaba bien, si decía que era inaceptable, no había nada más que hacer. Y pues una persona que había venido 50 millas con su cordero, él no se iba a regresar nuevamente a su lugar de origen para sacarlo de su rebaño, sino que lo que hacían era que ellos estaban vendiendo corderos allí. Y si alguien había caminado con ese cordero, vuelvo y repito, no iba a regresarse. Pero un hombre tuvo la maravillosa idea de vender esos corderos preexaminados, preaprobados, corderos que no tendrían ninguna queja o rechazo por parte de los inspectores y obviamente su sacrificio sería efectivo, no había ninguna objeción para ello. Y venía con un sello y firma y garantía por el sacerdote y los levitas. O sea que no tendría ninguna dificultad, no tendría ningún problema para el sacrificio. Entonces se creó un sistema de venta, un sistema de extorsión allí mismo dentro del templo, en el lugar que les mostré, en el lugar exterior, que es un lugar grande. Habían cientos de animales que tenían allí. cientos de animales que desde luego eran vendidos. Había sectores donde habían también pájaros y palomas. Y desde luego el precio de estos animales que ellos vendían era, de estos corderos, eran 15 veces más el precio de lo que se podían comprar en la calle. Esto era una extorsión ante un evento mandatorio. Pero ellos también, aparte de esto, crearon otra situación para poder ganar más dinero. Ellos recibían el impuesto del templo, recordemos que eran 2 dracmas o medio shekel, que era la moneda israelita en aquel momento. Las personas venían del extranjero y obviamente tanto para pagar el impuesto como para comprar no podían utilizar la moneda extranjera. ¿Por qué? Porque ellos decían que la moneda extranjera era impura. Y fuera de eso venían con sellos de los gobernantes romanos, y eso era una especie de idolatría a esos reyes o emperadores. Entonces ellos decían no, que eso era idolatría y que ellos tenían que cambiar por la moneda que era aceptada en el templo. Entonces, claro, las personas llegaban y lo que hacían era hacer cambio de dinero, como estamos acostumbrados en algunas ocasiones que viajamos a un país fuera del nuestro y tenemos que cambiar por la moneda local. Obviamente, el costo de la transacción era con cifras exorbitantes. O sea, que el negocio que estas personas tenían era redondo, redondo. Y la ofrenda de aquellos que eran más pobres, desde luego a ellos no se les exigía llevar un cordero porque no tenían los recursos para ello. Lo que hacían estas personas pobres era que compraban una paloma. Esta paloma valía 1 o 2 centavos, pero estas personas habían elevado el precio aproximadamente 40 veces al valor de esa paloma. Era algo que robaban al hombre con sus ganancias y obviamente robaban a Dios, robaban a Dios. Y lo peor de todo esto era que el sumo sacerdote estaba detrás de este negocio, el sumo sacerdote. Ellos proclamaban santidad de Dios, pero con la práctica lo negaban. Robaban al hombre, renunciaban al amor de Dios por amor al dinero. Josefo, que es un historiador del primer siglo, él habla acerca de esta situación y él afirma que Anás, el suegro de Caifás, estaba a cargo del mercado del templo. Imagínense, Anás, el suegro de Caifás. Y los escritos rabínicos se refieren a este mercado como los bazares de los hijos de Anás. O sea que era algo que se dice que en el tiempo moderno, si se pudiera calcular las ganancias que estas personas recibían, se pudieran decir que eran millones de dólares lo que estas personas recibían por la sola fiesta. Y cuando vemos esto nos damos cuenta que cualquier cosa parecida con el evangelio de la prosperidad es más que coincidencia. Es más que coincidencia porque tenemos cambistas hoy también, vendedores de ilusiones. Tenemos pastores que se promueven a sí mismos como celebridades. Vemos pastores que usan su predicación para mantener un nombre de estatus y que sean vistos, reconocidos. Tenemos también corruptos de la palabra de Dios que están en ella por ganancias deshonestas. Y eso lo conocemos nosotros. Lamentablemente, muchas personas aún siguen en esas iglesias. Y pudiéramos llamar a este tipo de personas, como los llamaba el apóstol Pablo, 1 Timoteo 6:5, hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, apártate de ellos. Hombres corruptos que solamente toman la piedad como fuente de ganancia. Y esto fue lo que encontró el Señor Jesucristo cuando llega al templo. Imagínese esa escena. Él entra, imaginémonos, aquí tenemos el cordero mejor, no, que mire que acá este precio esto, si necesita moneda, mire, aquí tenemos para cambiarle los de las palomas, miren, Esa algarabía en ese templo, la gritería, la gente haciendo ese negocio, gente comprando, sacando un cordero por aquí, otros comprando palomas por allá. Eso era un desorden ahí. Y entra Jesús. Lo que encontró él fue un circo religioso. Lo que sucedía en el templo era más allá de nuestra imaginación. Más allá de nuestra imaginación. Y eso fue demasiado para el Señor. No lo pudo aguantar. Y la descripción aquí es que Jesús estaba indignado, estaba furioso, estaba airado, bastante airado. Y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. ¡Wow! Imaginémonos a Jesús entrando. Él empieza a sacar a esta gente, no nos dice la palabra cómo fue. Cuando nosotros vamos al libro de Juan en el capítulo 2, vemos que el Señor Jesucristo llevó a cabo una limpieza en el templo al inicio de su ministerio. Y ahora vemos que Él entra, en ese tiempo Él entró con un látigo y echó a esta gente, pero ahora no nos dice cómo lo hizo. Pero estas personas salieron, personas eran sacadas, y la palabra que se utiliza aquí como sacar es la misma palabra que se utiliza cuando se menciona acerca de sacar demonios. O sea que el Señor, no sabemos cómo, con su autoridad, con su fuerza, con su actitud, eso cogió mesas y las volteó, eso cogió esas sillas y las volteó. Imaginémonos esos pájaros salidos de esas jaulas volando por toda parte, esos corderos moviéndose de un lado para otro. Eso era un caos en ese momento. El Señor Jesucristo lo hizo. Esto no sucede en el lugar santísimo, vuelvo y repito, ni en el lugar santo. Esto sucede en el atrio de los gentiles, en esa área abierta que les mostré. Jesús sacó a estas personas. Jesús se dobla las mangas y procede a expulsar a estas personas del templo. Dice, los que compraban y vendían ovejas y bueyes. Volcó la mesa de los cambistas. Jesús voltea las sillas de los que vendían palomas. A todos los sacó. Y estas personas huían de la ira santa de Jesús. Salían de allí. Jesús era el hombre más humilde que pudiera existir. El más humilde. De hecho, Él mismo lo proclama. Él lo proclama en Mateo 11, 29. Dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y Él lo dice en un momento en que Él está haciendo una exhortación a personas que vengan a Él. También el Señor Jesucristo, al final del Sermón del Monte, Él dice, bienaventurados los mansos. Pero cuando vemos este acontecimiento, lo que está sucediendo en el templo, tenemos que balancear la imagen de un Jesús manso y humilde con una persona que es la segunda persona de la Trinidad, que es santa y que hace manifiesto su ira santa. Para muchos, Jesús se ha convertido en un amigote de ellos. Eso es lo que se predica en este tiempo. Se predica a un Jesús, un Jesús bacán, que es un partner, una persona chévere, que está de acuerdo con lo que puedas hacer o no hacer. Pero aquí vemos que Jesús es un hombre que es Dios santo y que condena el pecado, que está en desacuerdo con la ofensa a Dios. Jesús está aquí. Y como decía, para muchos Jesús es una persona que es como cualquiera de sus amigos, que comparte sus caprichos y que su ira nunca existe. Ese es un erróneo concepto de Jesús, es un erróneo concepto de Dios. Y A.W. Tozer, que es un gran teólogo, él escribió precisamente respecto a este punto. Y él dice, con nuestra pérdida del sentido de majestad de Dios, ha venido la pérdida del asombro y la conciencia de la presencia divina. Se pierde el respeto a Dios, se pierde el respeto a Cristo. Por esa misma falsa enseñanza de que Dios, por medio de Jesús, que sí es amor, Jesús es amor. Y esa es una manifestación de Dios por su amor al enviar a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero también dentro del amor de Dios tenemos que tener en cuenta el resto de sus atributos, su justicia, su ira santa. Y continúa diciendo Tozer, es imposible mantener sólidas nuestras prácticas morales y nuestra actitud hacia Dios mientras nuestra idea de Dios es errónea e inadecuada. Y dice, debemos comenzar a tener en cuenta a Dios tal como Él es. En Marcos, cuando vemos al hombre que Jesús le ha sanado la mano seca, nos dimos cuenta cómo los líderes religiosos se disgustaron con Jesús. Y vemos nuevamente la reacción de Jesús. Y la reacción de estos líderes religiosos era porque Él lo había hecho en el día de reposo. En Marcos 3:5 dice, entonces, después de que se quejaron los líderes religiosos porque Él había sanado al hombre la mano seca, entonces Jesús, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y la mano fue sanada. Aquí vemos algo especial. Aquí vemos que la ira de Dios manifiesta en Jesús, va acompañada de compasión. De compasión. Jesús se lamentó por Jerusalén. Jesús lloró por la incredulidad de este pueblo, a la misma vez que sentía rabia por su incredulidad. Sentía compasión por lo que sucedería con ellos. Y en otras ocasiones vemos lo mismo. Igualmente cuando le traían los niños para que los tocara. Recordemos en Marcos 10:13, y le traían niños para que los tocaran y los discípulos los reprendieron. Recordemos que los discípulos estaban evitando que estos niños se acercaran a Jesús para que los cargara. ¿Y cómo responde Jesús? Marcos 10:14. Esto lo vimos también en el libro de Mateo. Pero cuando Jesús vio esto, se indignó. Vemos al ser más manso que ha habitado en la tierra, indignado. Indignado. Y les dijo, dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidas porque de los tales es el reino de Dios. O sea que la ira de Dios es santa. Es erróneo pensar que la ira de Dios o la ira de Jesús es una ira caprichosa, que es la ira de un hombre amargado, que es la ira de un Dios que quiere robarle el gozo a las personas. No. La ira de Dios es una ira santa. El Señor no se enoja rápida, fácil o rutinariamente. No. Jehová es lento para la ira, como Él mismo lo dice. En Números 14:18, Moisés, con esta segunda generación, él repite lo que ha dicho en el Éxodo, y él dice en Números 14:18, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Tardo para la ira y grande en misericordia. Aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Y cuando nosotros leemos este pasaje, nosotros pensamos o se ha enseñado que es una oración de Moisés, pero no, son las mismas palabras de Jehová que son anunciadas aquí. Moisés mismo lo declara en el versículo 17 de Números 14. Ahí está hablando y él dice que como él le dijo en aquella ocasión. Y Santiago hace una distinción entre la ira humana y la ira de Dios. Santiago 1:20, porque dice la Biblia de las Américas, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Muchas personas al ver este texto de Jesús pudieran decir, si el Señor se enojó, yo también puedo enojarme y puedo llegar cualquier día y voltear mesas de algún lugar o hacer algo similar, total, el Señor lo hizo. Pero tenemos que establecer claramente la diferencia. Cuando Santiago nos dice aquí, cuando Jesús se airó, o Dios se aira, está la justicia santa de Él obrando en ese momento. Y Santiago claramente nos dice que en la ira del hombre no obra eso. En la ira del hombre, generalmente, motiva al hombre a actuar de una manera airada por orgullo, por lastimar su orgullo, su interior, su ego, tal vez por miedo, tal vez por deseo de poder. Hay muchas formas por las cuales el ser humano se puede airar, muchas, pero cuando comparamos con la ira de Dios, es una ira santa, una ira santa. Muchos textos de la Biblia describen la ira en términos negativos espiritualmente, la ira del hombre. Santiago 3:16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Aquí está. Donde hay celos, contienda, lo que sucede ahí es que hay perturbación y toda obra perversa. La ira humana es casi siempre una expresión del egoísmo. Del egoísmo. Porque quiero que lo mío sea lo que sea siempre en primer lugar. La ira humana es el deseo de controlar el mundo que nos rodea. La ira humana siempre va con un carácter personal que fluye del interior humano. Muy diferente a la ira de Dios, porque todo lo que Dios siente y expresa es justo, incluido la ira. Vemos cómo es tan característico y como una demostración de la manifestación de la ira humana, que es el egoísmo, los celos, la envidia, es lo que precisamente hicieron evidente los 10 discípulos cuando Juan, Jacob con su madre se acercaron al Señor Jesucristo y le pidieron que si por favor los podía acomodar a ellos cuando viniera en su reino, a uno a la izquierda y el otro a la derecha. Recordamos ese acontecimiento, lo recordamos. Estas personas estaban celosas, Mateo 20:24, lo vimos hace unas cuantas semanas. Y Proverbios vincula la ira con la necedad y con una influencia destructiva dentro de las relaciones humanas. La ira produce destrucción dentro de las relaciones humanas. El libro de Proverbios nos ofrece un extenso comentario sobre la ira. No tomé todos los versículos que hablan de ello porque sería extenso, pero tomé unos que me parecieron muy importantes. Proverbios 14:17. El que fácilmente se enoja hará locuras. El que fácilmente se enoja hará locuras. Y el hombre perverso será aborrecido. O sea que hay una comparación entre el hombre que se enoja y comete locuras con la descripción de perversidad de esa persona. Proverbios 15:18. El hombre iracundo promueve contiendas. Es una realidad. Una persona que en su interior es iracundo, que se enoja fácilmente, siempre va a provocar contiendas, va a provocar pleitos, va a provocar disgustos. Proverbios 22:24, no te entremetas con el iracundo ni te acompañes con el hombre de enojos. Te recuerdo cuando estábamos pequeños, eran los consejos, cuidado, vaya a andar con tal persona, ese hombre es enojón, ese hombre lo hace meter a usted en problemas. Y la Biblia lo dice sabiamente. Proverbios 19:11, la cordura del hombre detiene el furor. Aquí viene la manera en cómo controlar esta ira, este furor. Dice, la cordura del hombre detiene el furor, su furor, cordura, dominio propio, en ese momento, mansedumbre, humildad. Amor, perdón, benignidad. Ahí es donde se hace evidente ese paquete del fruto del Espíritu que habita en los creyentes. Y su honra es pasar por alto la ofensa. ¡Qué buen consejo! Si te ofenden, ¡oh! ¡Ah! El hermano, alguna razón tendría para decirme eso. Y me pongo tal vez a pensar, wow, tal vez estoy haciendo algo erróneo, tal vez debo hacer algo que corrija estas circunstancias. Pasar por alto, es una honra, pasar por alto la ofensa. Salmo 37:8, deja la ira y desecha el enojo. No te excites, la Biblia de las Américas dice, no te irrites en manera alguna hacer lo malo. O sea que ahí, el libro de Proverbios está abundante de estos consejos. Vemos aquí cómo la ira humana es diferente a la ira de Jesús. La ira de Jesús es pura y justa, sin mancha de pecado. Jesús, siendo hombre, vivió en medio nuestro y dice la Escritura que fue tentado en todo. Y si nosotros nos damos cuenta, Jesús fue puesto a prueba ofensas que le hicieron a él muchas veces. Él pasó por alto las ofensas. Dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Jesús no pecó, incluso en esos momentos de su manifestación de enojo, de ira, de disgusto. Él no pecó, no pecó. Y Jesús enseña incluso que en algunos aspectos importantes, estar enojado y lanzar insultos airados contra un hermano es lo mismo que un asesinato. Jesús lo dice claramente, Mateo 5:22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. La ira de Dios, la ira de Jesús en este momento es totalmente diferente a la ira del hombre. Entonces Jesús viene en ese momento en que voltea esas mesas, voltea esas sillas, voltea todas esas aves, esas monedas de los cambistas, me imagino que eso rodó monedas, dinero por todo lado. Jesús desafió las prácticas impías en el templo y exigió a la gente a obedecer a Dios en lugar de la conveniencia que existía en aquel momento. Y Jesús le citó las Escrituras, Mateo 21:13, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Y es hermoso cómo Jesús dice, mi casa. Recordamos, como veíamos inicialmente, que el Señor Jehová le dijo a Moisés que en ese templo, en ese tabernáculo estaría él y de ahí se comunicaría con él, donde está el arca del pacto, encima del propiciatorio o al lado del propiciatorio. O sea que la presencia de Dios estaba simbólicamente en esa arca, en ese lugar. Y Jesús dice, mi casa. Jesús se identifica con Dios Padre en ese momento. Mi casa, casa de oración será llamada. Estas son las mismas palabras que Jehová le dijo a por medio de Isaías. Isaías 56:6. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, versículo 7 de Isaías 56, que es el que está citando aquí Jesús, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Aquí está, esa casa, ese lugar que Dios ordenó para construcción, era una casa para que los suyos, su pueblo, como dice en el versículo 6, los hijos de los extranjeros, aquellos que siguen a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová, esa es la casa de ellos, los que aman a Dios. Un lugar para buscar a Dios, abrir su corazón a Dios, un lugar de culto, un lugar de meditación, un lugar de confesión, un lugar de lamento, un lugar de arrepentimiento, un lugar para buscar la presencia de Dios, un lugar de oración, un lugar de alabanza, un lugar para personas que llevan su corazón, su mente, todo su ser a la presencia del Señor. No un lugar para negocios como tenían estas personas, no un lugar para mercadería, no un lugar para otra cosa como tienen aquellos del famoso evangelio de la prosperidad. Cuando Salomón terminó la construcción del templo, él hizo una oración a Dios en su dedicación. Y él dijo estas palabras, Primera de Reyes 8:29. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí. Wow. Mi casa, está diciendo Jesús. Las mismas palabras de Dios. Y Salomón, el hijo de David, en la dedicación del templo, dice, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí. Que estén abiertos tus ojos, que estén abiertos tus oídos a nuestra oración. Y ese es el deseo nuestro en esta iglesia. Que podamos venir en ese mismo sentimiento, en ese mismo espíritu, a un lugar de confesión, de oración, de lamento, de arrepentimiento, de entrega al Señor. En un lugar que venimos a alabar al Señor de corazón. Un lugar donde reconocemos que el apóstol Pablo dice que Dios no habita en lugares hechos por manos de hombre. Pero sí, Él, como vemos, autorizó a Moisés un lugar de reunión para los suyos, donde se pudiera llevar a cabo esa oración, ese encuentro, ese momento de devoción, de oración a Él. Claramente lo marca aquí. Sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí. Y que sigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Que así sea, que el Señor escuche las oraciones que nosotros como sus siervos hagamos en este lugar. Continúa el Señor Jesucristo diciendo, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mi casa, casa de oración será llamada. Sí, ese es el propósito. Ese es lo que la Escritura anuncia. Esa es la razón por la que Dios ordenó la construcción del templo. Pero ustedes, vosotros, a todos estos vendedores, a toda esta gente que estaba en ese negocio, vosotros lo habéis hecho cueva de ladrones. No sabemos si el Señor Jesucristo en este momento se está dirigiendo a los líderes religiosos, no lo sabemos. Pero evidentemente ellos están allí, por lo que vamos a ver en los versículos siguientes. Y cuando dice cueva, es una guarida, algo que implica un escondite. Y lo que está sucediendo aquí es que en lugar de ser un lugar para verdaderos adoradores de Dios, es un lugar donde las personas vienen a robar. Es un lugar donde las personas vienen a estafar a las demás personas. Y lo que sucede es que el gran sumo sacerdote, el líder espiritual del lugar, lo que está haciendo es acomodarles a ellos un lugar de escondite para que ellos puedan seguir haciendo su negocio. Jesús los acusa claramente. Jesús acusa a la familia sacerdotal, a Anás y Caifás, de realizar su robo en la casa de Jehová, la casa de Dios, y al mismo tiempo proporcionarles a estas personas un lugar para esconderse. Jesús es claro. Jesús es manso, pero Jesús es airado contra el pecado. Jeremías se refiere precisamente a esto de que habían hecho una cueva de ladrones, Jeremías 7:11, que es precisamente las palabras o la escritura que el Señor Jesucristo está citando. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? Pregunta el Señor por medio de Jeremías. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Y es lo que Jesús está manifestando. Cuando estas distracciones estén en algunas iglesias, lo que se debe hacer es escapar de allí. Escapar de ahí, porque da tristeza, dolor ver videos donde muchas personas en iglesias que no merecen siquiera llamarse cristianas están siendo explotadas de una manera visible, directa. Y las personas siguen allí semana a semana. Es lamentable, es lamentable. En medio de esta situación de venta, expulsión de compradores, expulsión de vendedores, volcamiento de mesas, en medio de todo esto de caos que se ha presentado, pájaros volando, monedas, dinero tirado en el piso, ovejas moviéndose por todo ese lugar, hay personas que están paciente y calmadamente observando y escuchando lo que está sucediendo. Allí están, en silencio, escuchando lo que el Señor hacía. Ellos no pensaban que Jesús estaba desquiciado, de ninguna manera. Porque de hecho, cuando nosotros vemos los pasajes paralelos, Jesús enseñaba en el templo. Jesús era reconocido como ese maestro, ese rabino con autoridad y poder. Entonces, ¿qué sucede? Mateo 21:14. Vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. ¡Wow! Vemos nuevamente la ira de Dios y la compasión de Dios. Vinieron estos ciegos y cojos. Recordamos que la ceguera, y cuando dice de cojo, no era que la persona tenía un ligero desbalance al caminar. Cuando se habla de cojera en la Biblia, generalmente se refiere a una imposibilidad para caminar. Estas son personas que estaban prácticamente determinadas a vivir una vida en esas condiciones. Una ceguera que era imposible de operar, vamos a decirlo de esa manera, o devolver la visión. Y una falla o un problema en el caminar en sus partes de los pies que le impedía caminar y que era imposible. Y Jesús hace un milagro. Jesús hace algo que ante los ojos de estas personas que estaban allí era algo supremamente maravilloso. Era algo impactante. Era algo que robaba la atención de todos. Era algo que en ese momento, en medio de esa situación, yo imagino que todo mundo se quedó en silencio. Porque fue allí, en medio del templo, en medio de esta situación, en medio de que la gente estaba en esa revolución, se acerca estas personas a Jesús. Vinieron a él, dice. Y Jesús los sanó. Los culpables ven su ira, aquellos que estaban ahí, estos que estaban haciendo negocio. Y aquellos que son verdaderos buscadores de Jesús, ven su compasión. La ven, la ven. Jesús está en el templo y vienen a él. Mientras estos negociantes estaban ganando dinero, explotando a la sociedad, que ni siquiera tenían compasión de estas personas, estos pobres, porque los ciegos y los incapacitados para caminar en aquel tiempo, eran personas que no podían trabajar, eran personas pobres que vivían de la limosna. Estas personas lo que menos les importaba o les llamaba la atención eran estas personas, tanto así que las palomas, que era lo más insignificante que ellos pudieran presentar para la ofrenda, lo habían aumentado 40 veces. Pero Jesús sí lo recibe. Estas personas desalmadas, lo único que les interesa es el dinero, su beneficio particular. Jesús ve la necesidad de estas personas. Jesús los sanó. Jesús es compasivo. Y la razón por la que sanó a estas personas, vuelvo y repito, es una vez más la demostración de la compasión de Jesús. Todas las demás personas se dieron cuenta de los milagros que Jesús había realizado. Todas las personas se enteraron de esto. Incluso los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que Jesús hizo. Probablemente había personas que venían con él desde Galilea, no sabemos, pero en ese momento este pueblo vio eso. Niños que estaban allí vieron lo que pasó. Niños que estaban allí entendieron el mensaje de Jesús. Niños que estaban allí pudieron establecer una comparación entre los unos, aquellos religiosos, aquellos que estaban supuestamente a ser los líderes espirituales del pueblo, y vieron a Jesús. Estos niños hicieron una comparación y expresaron en voz alta su reconocimiento a Él como el Mesías y le dieron gloria a Dios, diciendo: Hosanna al Hijo de David. Estos niños pudieron apreciar mayormente lo que estos sabios no pudieron ver. Los niños pudieron hacer manifiesto la deidad de Jesús. Hosanna es una exclamación de Jesús como Mesías. Estos líderes religiosos se negaban a aceptar la autoridad y la posición de Jesús. Y estos niños lo reconocen. Versículo 15, Mateo 21. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosanna al Hijo de David, se indignaron. Aquí vemos una vez más la comparación entre la indignación de Jesús y la indignación del hombre. ¿Por qué se indignaron? Por envidia. Porque Jesús era una persona que alababan, una persona que reconocían su autoridad. Se indignaron. Estaban furiosos, llenos de ira por la exhibición del poder de Jesús, pero sobre todo por la aclamación. Esta palabra aclamar es decir en voz alta, decirlo a un tono que todo mundo escuche: Hosanna al Hijo de David. Sálvanos ya, Señor. Sálvanos ahora, Señor. Y cuando habla aquí de muchachos, en griego son niños. No sabemos la edad. Pudiera ser entre 1, 5, 7, 10 años. No nos dice exactamente. Estos niños vinieron de las distintas ciudades con sus padres a asistir a la Pascua. Y si recordamos bien, muchos de estos niños que venían con sus padres escucharon el clamor de ellos cuando estaban entrando a Jerusalén, poco antes. Algunos teólogos dicen que esto que está aconteciendo en este momento es el lunes. O sea que la entrada de Jesús fue el domingo de Ramos. Pero Mateo no lo presenta que es automáticamente. Sea que fuese el lunes o que fuese sido el domingo más tarde, estos niños, estos jovencitos, estuvieron pendientes y vieron el clamor de los padres exaltando a Jesús. Ellos aprendieron. Ellos se dieron cuenta de aquello que sus padres estaban haciendo. Los niños escucharon cuando Jesús entró en Jerusalén y sus padres y madres habían estado gritando: Hosanna al Hijo de David, Hosanna en las alturas. Bendito el que viene en el nombre de Jesús. Ellos lo vieron. Ellos vieron la forma en que sus padres alababan al Señor. Y esto es algo que me llama la atención. Porque esto es algo que nosotros como padres deberíamos manifestar en nuestros hogares, y que los niños, nuestros hijos, puedan también ser un reflejo de adoración y alabanza en nuestros servicios, en el culto de adoración. Es un ejemplo de cómo el efecto de un padre alabando al Señor adorando al Señor, pueda ser copiado por sus hijos. Porque si un hijo no ve al padre o a la madre en adoración, no lo ve leyendo la Biblia, un niño no se va a ver inclinado a hacer eso, porque no está viendo el ejemplo de sus padres. Estos niños ejemplificaron lo que sus padres estaban haciendo. Para los niños la evidencia fue abrumadora. Ellos estaban allí, ellos estaban ahí en el momento en que Jesús sana a estos ciegos y a este cojo. Ellos vieron eso, recordaron inmediatamente lo que sus padres, esta multitud de personas, habían exclamado en la entrada a Jerusalén. Acaban de ver a alguien contra esta cantidad de personas. Acaban de ver a este hombre con esa gran autoridad echar a toda la gente corrupta y malvada del templo. Acaban de ver el poder de Jesús sanar a estos ciegos y cojos. Para ellos estaba bastante claro quién era Jesús, bastante claro. Los líderes religiosos de Israel no pudieron saber quién era Jesús, pero fue bastante claro para estos niños. Y ahí está Jesús y los niños cantando a voz alta, Hosana al Hijo de David. Y los religiosos profesionales parados en una actitud minimizando lo que están los niños expresando. Los niños exaltaron a Dios. Y estos líderes minimizando la actuación o la expresión de adoración al Señor. Mateo 21, 16, y dijeron, o sea, estos sacerdotes y escribas, ¿oyes lo que estos dicen? Jesús, ¿estás escuchando lo que estas personas están diciendo? ¿Estás prestando atención? ¿No vas a hacer algo? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que en el templo, el lugar de adoración a Dios, estén estos niños adorándote a ti? Eso es lo que ellos querían decir en otras palabras. Esto no es permitido, este es el lugar de adoración a Dios. Y estos niños están haciendo una exaltación de adoración a ti como Dios. ¿No vas a hacer algo? Esto es una blasfemia. No pueden adorar a un hombre en el templo. Es el colmo. Ellos podían vender corderos, ellos podían vender palomas a precios exuberantes, podían cambiar dinero a tarifas exuberantes, pero para ellos eso estaba bien. Y ahora que el Hijo de Dios, el Mesías, está allí, está siendo alabado, para ellos es algo que es, no es correcto, que es irreverente, que no tiene sentido. Entonces dijeron, ¿escuchas lo que dicen? ¿Vas a permitir esto? Y me gusta la respuesta de Jesús. Sí, sí, sí lo voy a permitir. Sí voy a permitir que estos niños sigan alabándome. Voy a permitir que estos niños sigan expresando su adoración a mí. Sí, sí. Si ustedes los maduros, los teólogos, no me alaban, lo permitiré de los niños, los humildes, los menos tenidos en cuenta, sí, los simples. Estos sacerdotes y los escribas se quejaron a Jesús furioso, diciéndole que los callara, que no más, que no era permitido. Y les dice Jesús, respondiendo con las escrituras, nunca leísteis, ustedes que son los expertos en la palabra, nunca han leído, y yo me imagino cómo se sienten. ¿Cómo así? Nosotros somos los expertos en la escritura. Ah, ¿no han leído entonces? De la boca de los niños y los que maman, perfeccionaste la alabanza. Estos líderes religiosos sabían precisamente lo que Jesús les estaba diciendo. Él sabía que les estaba citando el Salmo 8:2. Pero Jesús le cita solamente la primera parte del Salmo. Ellos sabían que era una crítica directa a ellos mismos. Y Jesús deja la segunda parte intencionalmente. El Salmo 8:2 dice, De la boca de los niños y los que maman fundaste la fortaleza, la fuerza, el poder. De la boca de los niños fundaste la fortaleza. Y aquí viene la segunda parte que saben ellos que Jesús no le mencionó. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Para hacer callar al enemigo y al vengativo. Para hacerlos callar a ellos. Para hacerlos callar a ellos que se oponen a la participación de estos niños alabando. Ellos eran enemigos de Jesús y su obra. Ellos harían complot para matarlo, y es lo que va a suceder en los próximos días. El triunfo de Dios callando a sus enemigos viene a través de los niños, según nos dice el versículo, este salmo. Los más débiles de sus aliados, y sus armas de victoria no son rifles ni municiones. No, sus armas de victoria es la adoración ofrecida a Dios. Sus armas de victoria son la alabanza y adoración a Dios. Los coros de adoración alzados por la creación callan todas las voces de maldad. Los salmos de adoración, los cánticos de alabanza callan todas las voces de maldad. Jesús les hace ver a los sacerdotes y escribas que si Dios no es alabado por la boca de ellos, los maduros, los expertos en las escrituras, entonces Él sí permite que los niños le alaben, por la boca de los niños. La ira de estos líderes religiosos es simplemente por su corazón duro. Ellos no podían ver lo que los niños estaban viendo. Y Jesús acepta la adoración de los niños porque no está contaminada. Los niños no están cegados por el orgullo ni la hipocresía. Mateo 18:4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Le dijo Jesús a sus discípulos cuando pretendían quién era el primero o el mayor en el reino. Cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Recordemos, está hablando de niño en el sentido de humildad, de dependencia, de que no tiene nada, que no posee nada, que está entregado al Señor. Cristo es digno de alabanza como niños, Cristo es digno de alabanza. Como adultos, Cristo es digno de alabanza. Como quiera que sea, Cristo es digno de alabanza, sean personas maduras o niños, Cristo es digno de alabanza. Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, o sea de Jesús, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y finalmente, Mateo 21:17, y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Jesús ya no tenía nada más que hablar con estos hombres. Jesús simplemente no tenía nada más que discutir con ellos, simplemente salió, se fue a Betania, una región que está aproximadamente a 2 millas de Jerusalén, a Betania donde vive su hermano Lázaro con su hermana Marta y María. Jesús se va para Betania. Dios que vino a habitar en medio nuestro, lleno de gracia y esplendor, al salir del templo, está haciendo una manifestación de juicio, precisamente un juicio que vendría unos años más adelante, en el año 70, por parte del emperador romano Tito Vespasiano. Jesús en ese momento está lanzando juicio sobre el templo. Jesús, aparte de limpiar el templo, apunta al hecho de que habrá uno que restaurará la verdadera adoración. Si recordamos bien en Juan 4, cuando Jesús se encuentra con esta mujer samaritana al lado del pozo, ella le pregunta, ustedes adoran en Israel, ellos adoraban en otro lugar. Jesús les dice, habrá un momento que ni en Israel, ni en esa región donde ellos adoraban, adorarán al Señor. Porque el Señor busca personas que le adoren en espíritu y verdad. El Señor es el digno de adoración. Donde quiera que estemos, Él es el digno de adoración. Jesús dijo en Juan 4:21, la hora viene cuando ni en este lugar ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Por qué? Porque Jesús mismo es el cumplimiento del templo. Todo lo creado, todo el diseño que tiene el templo, que fue tomado del mismo tabernáculo, todo eso apunta a Jesús. Jesús es el templo. Jesús es el templo. Jesús mismo dijo en Mateo 12:6, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Jesús es el templo. Jesús es el templo. Jesús se prepara entonces para la semana de pasión. Con la limpieza del templo, observando la futura destrucción y juicio del templo. Jesús se prepara, está allí. Jesús ahora ha ascendido al cielo y su iglesia, los verdaderos creyentes, la iglesia invisible, es donde Dios habita. Ahora la iglesia invisible, cada uno de los verdaderos creyentes, es donde Jesús habita. Esa es la realidad. Por eso la palabra misma dice que nosotros somos, que el cuerpo es el templo de Dios. O sea que ese templo, ese Jesús, esa segunda persona de la Trinidad habita en cada uno por medio de su Espíritu Santo. El verdadero templo ha venido, ahora nosotros estamos unidos a ese templo. Esa es la gran verdad, esa es la gran verdad. Pero aquí viene una pregunta, y con esto cerramos. ¿Qué pasaría si nosotros, como ese templo que nos dice la palabra que somos, qué pasaría si Jesús viniera a ese templo nuestro? ¿Qué encontraría? ¿Qué encontraría? ¿Qué pasaría si Dios viniera al templo de nuestras vidas? ¿Qué haría Él? ¿Eres como un niño que en la sencillez de su edad veían a Jesús y gritaban a voces de alabanza? ¿O eres tal vez como aquellos líderes religiosos de corazón duro que solo están enojados porque se están viendo confrontados con el pecado? Y como quiera que sea, estamos de un lado o del otro. Aquí no hay término medio. No hay término medio. La oración es que Jesús pueda encontrar en cada uno de nosotros, si viniera al templo de nuestras vidas, corazones que le alaben en espíritu y verdad. Una alabanza de corazón, una alabanza de mente, una alabanza con nuestras vidas, una alabanza con nuestras acciones, una alabanza con nuestras palabras, una alabanza con todo nuestro ser. Mis hermanos, que Dios nos encuentre en una posición en que haya fe en cada uno de nosotros. Amén, oramos. Bendito Dios y Padre eterno. Gracias.